Son las 10 y 17 minutos de la mañana. Nuestro invitado de este sábado tiene 19 años recién cumplidos. Se llama Álvaro Jiménez Alonso, es natural de Vélez, Málaga, y estudia primer año del grado de Ingeniería Civil en Bilbao, en la Universidad del País Vasco. Reside en el Colegio Mayor Miguel de Unamuno, en el barrio de San Ignacio, y dicen de él que es extrovertido y muy echado pa'lante, y sobre todo que no pasa inadvertido. Él es el primero que lo sabe, él es muy bajito. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Buenos días.
Apa, buenos días.
¿Cómo está tu vida? ¿Cómo estás hoy este sábado?
Bien, un poquito de sueño por madrugar, pero bien.
Pero bien, ¿cómo les dirías a los oyentes, porque esto es la radio y no te ven, quién eres y cómo eres?
Pues soy Álvaro y te va a llamar la atención porque a primera vista a lo mejor no me ves, tienes que mirar un poquito para abajo.
Eso es lo que le va a llamar la atención a la primera persona que se lo encuentre por vez primera también. Pero bueno, Ander Iribar, ha venido acompañado hoy Álvaro, ¿verdad?
Sí, ha venido acompañado por Olaya López Molinero y Amaya Rubio Rodríguez, bienvenidas las dos. Es que Álvaro parece de Bilbao. Opa, buenos días, no parece de Bilbao. Málaga, ¿no?
Sí, sí, un poco de Bilbao ya.
¿Y es muy hecho para adelante, como nos han dicho?
Sí.
¿Es extrovertido?
Sí, la verdad es que sí.
¿Y qué pasó hace unos días en la Resi? Hubo una conferencia que la impartió el propio Álvaro y que dejó a muchísima gente alucinada. ¿Qué pasó? ¿De qué iba esa conferencia?
Pues iba de la condroplasia, ¿no? Nos contó un poco pues su día a día, los problemas que tiene, nos informó un poco pues de cómo es su vida, ¿no? Y de los problemas que ha tenido y eso, y pues la verdad que luego al final de la charla hubo una ronda de preguntas y la verdad es que algunas respuestas pues nos dejaron bastante impactadas.
Luego vamos, repasaremos esas preguntas.
Que se generó un debate, ¿no, Olaya? Y que sí, os sorprendisteis.
Sí. La verdad es que sí, porque hay detalles en los que no caemos en cuenta, pero en esa charla sí que es verdad que nos dijo, oye, esto, nos explicó un par de cosas que es verdad que no tenemos en cuenta cuando convivimos con él y deberíamos tener.
Bueno, pues vamos a ver, ya que nos lo cuente el propio Álvaro, ¿de quién fue idea hacer esa charla? ¿Te la propusieron o la propusiste tú en ese bilbainismo que te caracteriza?
La charla vino a raíz de que estoy en una asociación,
¿sí?,
de ALPE, se llama, Alta Condroplasia,
sí,
que lucha por la integración de las personas de talla baja en España y en todo el mundo, la más importante casi de Europa, creo. Y fuimos a Bruselas por septiembre, al Parlamento Europeo, a intentar quitar, erradicar el bombero torero,
sí,
si conocéis.
No vamos a conocer, claro.
Y a raíz de eso, pues en la red se escucharon y me propusieron hacer la charla,
sí,
y me pareció bien, hablé con los de la fundación, les pareció todo bien y decidimos hacerla.
Oye, ¿cómo empezó esa charla? ¿Qué dijiste?
Pues la introducción,
sí,
fue: ¿alguna vez habéis planteado vosotros el no llegar a un botón del ascensor, el tener que darle el PIN de vuestra tarjeta de crédito a alguien porque no llegáis al mostrador para declararos, para sacar dinero? ¿O simplemente quedarse con el culo al aire en un probador porque la cortina no te da para cubrirte?
Mira, pues esa última parte no se me había ocurrido. Ya, ya.
A todo eso junto a los insultos, pues ese es nuestro día a día.
A los insultos. Bueno, esa parte, la parte de los odiadores profesionales, esta gente que vive de odiar, que no sabemos muy bien por qué se alimentan de la basura. Yo pensaba que eso es una cosa que estaba erradicada, Ander, que ya estas cosas pues no... No,
no, porque
pero mira, ¿sí?
Es claro que hay una visión muy, muy retrógrada, muy antigua, ¿no?, de las personas de baja estatura, ¿no? Uh-huh. Lo primero que se nos ocurre es que tenéis que llevarles a Benito de enanos, enanas, a todas partes, y de que habéis tenido eso, sobre todo en el mundo del espectáculo, circo, toros, etcétera, pues digamos que
la única poca salida profesional,
¿no? Poca o ninguna, sí, sí, ayuda, ¿no?
Efectivamente. O sea, todo se nos ha enfocado siempre, hasta ahora que están cambiando las cosas, y te salía un niño con enanismo, pues o te metías al circo o jodido ibas.
Claro, y me
imagino que... Vas y te metes en ingeniería.
Te metes en la UPV y en ingeniería.
Ingeniería y un circo, pues muy parecido es.
Pues sí, a veces me imagino que sí que lo será. Oye, ¿las mismas cosas que les contabas a tus compañeros son las que contasteis en Europa, a los políticos europeos,
hombre,
en Bruselas?
Exactamente no, porque con mis compañeros he tenido una relación más, digamos, familiar. Entonces como que se le contaba gente más cercana. Europa,
claro,
pues no le conoces.
Ya.
Pero pero gran parte del material sí era muy similar. Uh-huh. O sea, intentaba llevarles Bruselas a la resi.
Oye, ¿qué supone ser una persona de baja estatura? Porque vosotros lo decís así, personas de baja estatura o bajitos, ¿no?
Sí.
Porque acondroplásico es una cosa muy complicada, sí. Y además es tener acondroplasia, no ser acondroplásico, que es una expresión un poco compleja igual para la mayor parte de la gente, ¿no? ¿Tú cuándo te das cuenta de que hay algo diferente? ¿Con qué edad?
No te sabría decir exactamente. Yo recuerdo...
¿Cuándo te nace la conciencia, como se suele decir?
O sea, siempre supe que tuve acondroplasia, que tenía acondroplasia. Pero el momento en el que quizás te des cuenta, para mí, es un detalle muy pequeño, pero creo que fue por primaria, cuarto, quinto, que hubo un momento en el que mi pie, la talla de mi número, siempre comparábamos los compañeros.
Sí.
Y hubo un momento en el que ellos seguían con un número muy grande y yo me quedaba en un 33, un 34. Y digo, aquí falla algo. Ellos iban un 38, un 39 y yo un 33. No, algo me cuadra. Entonces, pues, ahí, para mí fue ese detalle el que ya lo sentí como diciendo, pues, me voy a quedar un poquito más abajo.
Explicación científica, que me imagino que también se la habrás dado a los compañeros, sí, de por qué se produce la acondroplasia y cuánta gente afecta, seguro que si lo escuchan de tu boca nuestros oyentes lo van a entender mucho mejor. No es frecuente, es frecuente...
La acondroplasia está catalogada de enfermedades raras. Se da en teoría entre uno cada 25.000 nacidos. Uh-huh. Se produce de genu novo, es decir, no necesariamente tienen que ser los padres acondroplásicos. O sea, cualquier persona puede tener un hijo con acondroplasia. Y
si hay acondroplasia en los padres es más probable, ¿no?, que los hijos la tengan.
Efectivamente.
Eso sí.
Será, si un progenitor es acondroplásico, tendrá un 50% de posibilidades de ser
de tener un hijo.
Y si los dos son de talla baja, será. Ahí está dividido porque la acondroplasia, el gen, si se da en homocigosis, o sea, si se dan los dos a la vez, acondroplasia y acondroplasia, no se nace, o sea, nace muerto.
Sí.
Y si nace, pues entonces, 50% de que salga con acondroplasia, 25% que no. Es decir, sería como tres cuartos...
¿Tienes más hermanos, Álvaro?
Sí, una hermana.
Una hermana. ¿Y también es de talla baja?
No.
No.
Y precisamente baja no es que sea.
O sea, que es muy alta.
En mi familia somos todos altos.
muy bien dicho.
Está Ander. Claro que hay un maltrato generalizado. No lo vamos a negar, ¿no?
Sí.
Y además a veces durísimo.
Sí, en ocasiones sí. Bastante.
Y eso... ¿por qué, por ejemplo, se observa que a otros sectores de la población se está luchando, se está invirtiendo, se están haciendo campañas y parece que hemos logrado que haya
grandes avances
y con vosotros parece que no?
Porque
no interesa, no se tiene, digamos, que esa luz que, por ejemplo, lo recibieron en la resi, en esa conferencia, que caramba, yo nunca me había dado cuenta de esto.
En general es un problema de comprensión. La gente trata a la acondroplasia como si no fuera una discapacidad. No ve la discapacidad como una persona con obesidad mórbida. No ves que tiene un problema, no. Es que es raro. Es una persona, pero es rara. No tiene una discapacidad, es raro. Entonces ahí se mete el... Porque a la persona que tú consideras discapacitada, ¿cómo te vas a meter con un discapacitado?
Sí.
Sin embargo, el enano no es discapacitado, es enano.
Ya. Oye, y había datos que en esa charla, no, bueno, lo pueden, si quieren, Olaya o Amaya también confirmar, pero que superaron un poco lo que los asistentes se imaginaban. El dato del suicidio. No existen cifras, pero hay un amplio...
Cifras oficiales.
Sí, no sé, pero hay un amplio número de suicidios entre la gente de baja estatura.
En adultos, sí.
En adultos.
Ten en cuenta que de nuestra población, que somos poquitos, hoy en día cada vez está cambiando más, la gente se siente más cómoda, pero los adultos hoy en día, adultos de antes, pues claro, han vivido una sociedad todavía más dura que la nuestra. Entonces, pues muchos tienden a excluirse, a no aceptarse, no se relacionan con otros de talla baja, se aíslan, y entonces pues muchos acaban en edades adultas teniendo a suicidio.
Me dice una de nuestros oyentes, hoy saludos a Álvaro, sois unos campeones. Y además firma Inés, anda, que lo sepas.
Bien.
¿Os sentís campeones?
Sí, bueno, en esta sociedad que nos ha tocado vivir, si tiras para adelante, pues ya tienes motivo de comparado con cómo lo lleva mucha gente, sí, te puedes sentir campeón.
¿Cuántas personas de baja estatura están censadas?
No hay datos exactos.
¿Por qué?
Últimamente, sí, en los últimos años, la gente que va naciendo se va tomando nota, pero antes pues no se tenía en cuenta, pues salía de contra allá abajo. Bueno, salía, según los médicos, salía un enano de circo. Entonces, pues no se tomaba mucho en cuenta y ya está. Se calcula que somos unos 1.500 en España.
1.500 aproximadamente. ¿50-50, chicos, chicas?
Sí.
Sí, muy bien. Como en la población normal, de estatura normal, no hay cambios.
Vale. Bueno, sacamos un poquito también la lanza. Hay que pedir algo a la administración, ¿no? Hay que solicitar ya de una vez por todas que se os haga caso.
Sí.
¿No? En cuestiones del día a día, ¿no? En barreras, en un montón de historias, como nos has dicho al principio de la entrevista, que os encontráis, ¿no?
Así es, un montón de, por ejemplo, es verdad que la normativa, junto a la silla de ruedas, por mostradores bajitos, pero muchos sitios no los cumplen. O en un propio edificio público, que tú vayas al ascensor y no llegues, o unas escaleras, que para algunos no nos cuesta, pero a otras personas las escaleras que tienen las piernas cortas no pueden con ellas.
Ya. Yeah.
O sea, hay varias cosas que solicita la administración, además de todo lo que viene siendo espectáculos denigrantes, que eso requiere la erradicación inmediata.
¿Sigue habiendo espectáculos denigrantes?
Sí. Hoy en día el bombero torero, el último espectáculo sería en 2017,
uh-huh.
y la semana pasada, si no me equivoco, fue hace dos, Alpe, de hecho, fue al Congreso de Diputados y se consiguió por acuerdo de todas las fuerzas políticas la eliminación de todos los espectáculos taurinos con personas de talla baja. Pero ahora, eso, digamos, tiene unos cauces legales que se pueden llevar a cabo para eliminar. Pero estamos teniendo problemas con todo lo que es el espectáculo pornográfico. ¿Me explico?
Ah, sí.
El
mundo porno.
El mundo taurino se puede controlar.
Sí.
Pero claro, ahora en despedidas solteras se piden, pues, a personas de talla baja que acompañen, que para denigrantes. De hecho, hay algunos anuncios que piden personas de talla baja con especiales deformaciones. O sea, todo un enfoque todavía aún más duro de la denigración.
Me parece increíble. Hay mucha falsedad, Anaya Olaya, cuando se trata con los alumnos que estáis en el día a día con él, con gente como Álvaro. Es el igual de cara a cara, se le hace un trato y de espaldas
no,
otro,
para
¿no?
Nada. No, para nada. O sea, desde el primer momento se integró completamente y es más, no ha habido nunca ningún tipo de discriminación. Es más, todo lo contrario. Se le ha tenido siempre muchísimo cariño desde el primer momento y no por el hecho de que sea acondroplásico, sino pues por cómo es él. Entonces, pues no, en ningún momento se le ha discriminado.
¿Y vosotras estáis dispuestas a ayudar a la causa de Álvaro con lo que sea, Olaya? Porque imagino que aquella charla removió muchas conciencias y muchos corazones, ¿no? Y decís, pero esto está así, este tema está tan abandonado.
Sí, porque al fin y al cabo para nosotros convivir con él es una cosa natural. Uh-huh. Y es verdad que tiene dificultades en las que no caemos en cuenta, pero que igual dentro de la residencia intentamos que sean el menor número de dificultades posible. Pero una vez que está en la calle, es verdad que hay problemas a los que tiene que enfrentarse y que nos crea un poco de conciencia con respecto a su vida.
Oye, ¿y el circo de ingenieros cómo va?
¿Qué tal? Pues, el primer cuatrimestre mal, pero espero tener de momento las sensaciones de este cuatri. Voy aprobando y bien.
¿En primero mal. Estás?
Primero.
¿En primero? ¿Qué tal el dibujo?
Pues ahí has dado en el clavo.
El dibujo, vamos, es como...
Dibujo letal.
Letal total. El dibujo letal, efectivamente. Bueno, ¿y qué te ha parecido encontrar... no sé, era para ti una sorpresa la sociedad vasca, ya nos conocías, ¿no?
Sí. Había estado alguna vez por aquí. Bien, muy... muchos aspectos, no hay diferencia, pero en otros cuantos, sí. Es una sociedad en general más abierta, un poquito más progresista en varios aspectos. No en todos, pero muchos sí. El feminismo, de hecho, ayer, el 8 de marzo, yo lo he notado mucho más presente aquí que en Málaga y con diferencia.
Ajá. Bueno, pues esta es otra visión de las cosas. ¿Te van a pedir dar más charlas? ¿No sabes que eso va a pasar?
No sé.
¿Y si pasa qué?
Si pasa, pues habrá que ir. Aquí hay que luchar hasta que estemos bien.
Claro, hasta que estemos lo mejor posible. Y cuando digo estemos, es todos, porque todos y todas tienen los mismos derechos. Obviamente, también las personas que tienen una baja estatura y que se encuentran con ese problema, por ejemplo, el de no poder probarse la ropa en un probador. ¿Qué más? Nos has hablado de las escaleras, nos has hablado... Y luego, a otros niveles, el nivel afectivo, el nivel el del trato en la residencia, ya sabemos que no. Ahí ya está claro que no, y además aquí has venido muy, muy, muy bien acompañado. Pero en otros lugares, ¿cuáles serían los ejemplos que podrías poner a la gente para que nos demos cuenta de dónde tenemos el chip en la cabeza?
Pues en general, uno de los factores, los que más se nota, cuando vas a una relación, siempre se tiende, salvo que la persona la hayas conocido, a la persona con la condroplasia la tenga mucho cariño, es muy difícil que esa persona se vaya a fijar en ti, o de hecho, aunque esté a gusto contigo, pues no se va a sentir cómoda y a lo mejor te va a rechazar por cómo eres. De hecho, si me permite un amigo,
claro,
no debo decir quién es, pero a un amigo mío le dijeron, pidió salir a una muchacha, y la respuesta de la muchacha fue, no, que la gente se ríe. O sea, esa es un varapalo duro, duro.
Oye, ¿creéis que, y esto lo pregunto a los tres que habéis venido, ¿creéis que Peter Dinklage en Juego de Tronos ha hecho mucho por vosotros?
Más que
Tyrion Lannister, vamos.
Más que Peter, el guionista que le ha dado a ese personaje ha sido capaz de decir, vamos a poner una persona de talla baja que no va a ser un bufón. Porque Peter es verdad que es el vehículo en el que se va a manifestar esto. Pero aunque se le agradece mucho a Peter, realmente hay que agradecerle al guionista que dijo, venga, voy a poner por primera vez una persona de talla baja que va a ser alguien interesante, un tío apañado, de puta madre. Que ahí es donde realmente fue el que cambió el chip.
Pues sí, sí, sí. Me imagino que ya tienes muy superado el hecho de que te observe todo el mundo, ¿no? Tú sabes que cuando vas caminando tienes ojos en la nuca, ¿no?
Centro de atención.
Ojos en la nuca, sí, la verdad que sí. Me deberían llamar para cartel publicitario. O sea, se nota.
Se nota. Oye, mucho.
Y sí, sí, no, adelante.
Y me imagino que vosotras cuando conocisteis a Álvaro también, supongo que la primera impresión dijisteis, vaya, ¿no? Causaría un poco de... Mira, tenemos un compa bajito en la resi, ¿no?
Sí, yo la primera vez que lo vi, estaba saliendo del ascensor y yo entraba. Yo no sabía ni que era de la residencia. No tenía ni idea, no me lo esperaba. Luego ya en la presentación a la noche, ya lo vi y sí, porque personalmente nunca me había tocado tener relación con una persona con acondroplasia. Entonces sí, que impresiona un poco, pero luego ya totalmente normal, uno más.
Me imagino, Laia, que habrán caído jueves en Deusto muy animados con Álvaro, ¿no? ¿Eh?
Bueno, algunos ha habido, sí.
¿Le va la marcha a Álvaro? ¿Sale mucho?
Le va la marcha.
¿Como buen andaluz?
Claro que sí.
¿Cuáles son las preguntas más sorprendentes que te hicieron? ¿O no te sorprendió ningún, Álvaro? De tus compañeros, ¿eh?
Preguntas sorprendentes, no. Sí, preguntas interesantes.
A ver.
Por ejemplo, hubo una muy buena, en plan, ¿alguna vez has querido, aunque si pudieras, si no hubiera... complicación para dejar de tener acondroplasia, ¿lo harías? Por supuesto que no.
Por supuesto que no. ¿Por qué?
Porque tengo un cuerpazo y... No, porque es con lo que he nacido.
Porque eres tú.
Soy yo. Es que si yo dejo de tener acondroplasia, no es lo mismo. Yo estoy muy contento como estoy. O sea, yo doy gracias a ser así. De hecho, aunque me pagues, es que no, que estoy muy a gusto.
Muy bien. Pues hubo tiempos en los que se hacían auténticas barbaridades, ¿no? Para intentar alargar la altura de los niños, ¿verdad? La elongación, unas cosas terribles, terribles. De todas formas, supongo que tienes que seguir, no sé si consejos médicos, revisiones, cosas de esas, ¿estás implicado en ese tipo de historias?
Yo personalmente, no demasiado. Dentro de la condroplasia, físicamente estoy bastante bien. O sea, no tengo, pues hay alguna cosa de la boca, pero poco más. Entonces, sí paso revisiones en la fundación para ir cogiendo datos de medidas y demás, pero lo que es simplemente para aportar datos, pero no grandes revisiones médicas.
¿Y qué hace la fundación exactamente? ¿Qué hacéis allí y qué os aporta la fundación?
La fundación principalmente se encarga que en el momento que se detecta que una familia va a tener una persona con acondroplasia, esté arropada, que no se sienta nunca sola. Que las familias le ha pasado y después cuando se han unido le han agradecido.
Claro, porque las familias también se sienten tan sorprendidas, claro, como esa entrada en el ascensor, pero de manera permanente, ¿no?
Un padre primerizo, que a lo mejor le llega a una persona con condroplasia, o sea, es una impresión fuerte, yo entiendo que sea fuerte, entonces es intentar arroparles, que estén tranquilos, que sepan que va a salir una persona normal, que va a tener una buena vida. Y a partir de ahí, pues ya una vez que nace, pues acompañarles en todas las etapas y luchar pues por todo lo que les haga falta. Y hasta que se acabe esto.
¿Qué le piensas esta aventura? Al futuro, estás en tu reto universitario ahora. ¿Cómo te ves tú dentro de unos años?
Pues yo dentro de unos años, pues ojalá que con algún puestecito de trabajo. Uh-huh. Y para seguir salir para adelante y tener un buen trabajo y ojalá una sociedad digna.
Y colaborar con la fundación y echar una mano siempre a un montón de gente, ¿no? Es muy importante que la gente con acondroplasia contacte con la fundación, con YouTube, padres. Por ejemplo, trata de estar con ellos y ayudarles en muchísimas cosas.
Que
¿no?
Sí, sobre todo eso, que no se sientan solos, que no se sientan claro. Que van a ser diferentes, uh-huh. Que se sientan a gusto.
Dice una persona que nos escribe, en mi pueblo hay un chico de baja estatura, muy querido, que lleva una asociación de Scalestri, que está muy enamorado de una chica preciosa y encantadora, pero estoy segura de que los comienzos, me imagino que se refiere a la relación, serían muy duros. ¿Tú te ves con familia, no digo casado, pero con pareja, con hijos? ¿Es algo que te has planteado?
Ahora mismo no lo he planteado así.
No, ahora dibujo, ya sé, ya.
Ah, sí, ahora dibujo.
Ahora dibujo.
Pero no sé, supongo que llegado el momento, pues sí. Yo siempre he dicho que, aunque sea difícil, quien algo quiere, algo puede.
¿Y cuál es la frase con la que cerrarías esta entrevista para las personas que nos están escuchando, que son algunas decenas de miles?
Sí, pues, si alguna vez veis una persona con acondroplasia o con otra discapacidad y habéis escuchado esta charla, no vayáis, bueno, voy a ayudar al pobrecito a integrarse. No, tratadle con normalidad, que siempre es lo que más agradece. No es un pobrecito, es una persona. Ya está, normalidad siempre, ante todo normalidad, como un trato más.
Amaya, hola, ya os toca igual ir de bolos con Álvaro. Me parece que igual le van a caer un montón de conferencias.
Yo creo que sí.
Igual no, tienes que llevar el PowerPoint, el micro, ¿no?
Habrá que.
¿Eh? Ojalá que así sea.
Muy
sí.
Bien, creo que sí, cada vez merece la pena el acercarse a todos, sí.
Desde luego, a Álvaro, a Olaya, a Maya, a los tres, muchas gracias por haber venido, por haber tenido la deferencia aquí en Más que Palabras de acercarnos una experiencia vital. Que solo se produce una entre 25.000.
Sí, más o menos.
Es muy especial. Así bueno. Que sois muy especiales. Es que ricasco. Hasta luego.
Es que
agur.